Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Oficina Deportiva Podcast. Por acá Diego desde Barcelona.
Buenas.
¿Cómo estamos, chicos? Ana, Nelson, ¿cómo los trata la vida?
Feliz.
Bien, feliz, con feliz. sueño. Mira esas uñas, vale, haciendo la promoción.
Así quedó mi cara ayer después de esa final. Al revés.
Ay, uno tuya, con sueño, otro con cara triste.
La final que yo tengo de fondo de pantalla.
Yo no sé qué fue. No sé qué habrá sido mejor de panel, ¿el partido o los memes? Uno de los dos.
Sí, digo, aquí en el Maracaná esperando que empiece.
Los memes.
No empezado todavía.
Los memes. Entonces.
Total.
Obviamente. El de Conor McGregor durmiendo. Viendo el partido. Sí.
Bueno, que ya dos semanas.
Totalmente.
Así que bueno, una final. No sé si para el olvido, pero no tanto para el recuerdo. Así que de igual manera no, no.
Para Breno López, yo creo que eso sí fue
para el recuerdo. Igual yo creo que bueno, también un poco triste que el partido de ayer empañe lo que fue por lo menos Palmeiras, ¿no? E incluso lo que fue Santos en todo esto. Pero bueno, lamentablemente un partido al que todos esperamos más, un partido que nos dejó con muchas ganas de fútbol, un partido que solamente hubo un remate y fue el gol. Así que bueno, eso habla de lo que fue. El que llegó hasta acá y lo vio, bueno, no entenderá. Pero hay cosas que analizar, hay cosas que ver. ¿Por qué ganó el Palmeiras? ¿Quién es este tal Breno? ¿De dónde salió Breno? Hay muchas cosas y bueno, más allá del poco fútbol que vimos ayer, el Palmeiras es un equipo que viene en ascenso, un técnico relativamente nuevo, sin experiencia, que prácticamente viene de dirigir en Serie B. Algo un poquito inesperado por ahí, pero hay tema para hoy.
Sí, bueno.
Sí, y aparte también esperamos mucho las joyas que esperamos el día de ayer, de Gabriel Verón, de Menino, de Cayo Jorge, Soteldo, esperamos Mariño, esperamos muchos de ellos, pero bueno, como se dio el partido, era casi imposible alguna jugada individual que deslumbrara alguno de ellos, y bueno, terminó el partido como terminó, y nos quedaron pendientes esos detalles, esos jugadores también.
No, tal cual, yo creo que destacar que habrá que ver un poco cómo hizo Conmebol, aficionados dentro del estadio, uno de los países más complicados a nivel de salud de COVID, me parece un poco arriesgado. Gracias a Dios la gente que fue se portó bien. Tengo duda de si realmente quienes fueron era la torcida fuerte de cada equipo, porque estaban todos muy felices sentados unos al lado de otros, entonces como bien destacable. Yo con lo otro que me quedo, lo estaba revisando en LinkedIn hace poco, de hecho, es un poco con el tema de lo que fue la transmisión televisiva, viendo un poco cuál fue el plano de cámaras, la cantidad de cámaras que se utilizaron, etcétera, 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 que está súper interesante por ese lado. Y para hablar de la cancha, la verdad prefiero no hablar, porque juego soso. Yo creo que el árbitro dio 8 minutos agregado porque él no quería jugar otros 30, porque igual no se explicaban los 8 minutos agregados bajo ninguna lógica. Y él dijo que bueno, nada, yo me arriesgo con esto. Total, lo peor que puede pasar es que me tengan que...
Yo creo que le
salió bien al árbitro al final.
Vamos a dar hasta que alguien anote y apague y va a mano. Y sí, le salió bien. Fue lo más entretenido del partido.
Desde el bar le dijeron, mira, extiéndelo hasta que marque alguien.
Que aquí la gente se va a lesionar, nos vamos a quedar todos dormidos. Ponle 8 y si cuando pase 8 no hay gol, métele 10.
Al final,
sí,
¿cuánto?
Seguramente
al final,
estaban al final hablando y seguramente va a salir.
Yo sentí que fueron como 15
se jugaron
minutos.
11 minutos.
La expulsión de Cuca, sí. La amarilla Soteldo.
No, fueron 11 minutos más, fue casi medio Soteldo tiempo chiquito. De prórroga.
Totalmente, pero hay algo que hay que hablarlo.
¿Qué será?
¿Qué mérito tuvo el Palmeiras para llegar a donde llegó? Yo, bueno, entre tantas cosas que estuve leyendo, me llamó mucho la atención el tema del Centro de Inteligencia del Palmeiras. De hecho, era algo que yo desconocí un poco, ¿no? Incluso estuve viendo que Breno López es un jugador que captó este Centro de Inteligencia. El Palmeiras tiene un grupo de scouting brutal, espectacular, que para mí, y bueno, no para mí, para muchos, está girando en torno a eso y es el causal de este éxito que está teniendo. Si es el mejor fútbol o no es el mejor fútbol, bueno, como les comentaba, quizás no fue el mejor partido ayer, pero no es el reflejo de lo que es el Palmeiras. Este centro de inteligencia, por ejemplo, fue el responsable, digamos, el culpable de que Breno llegara a Palmeiras y anotar ese gol en el 98. Breno viene de jugar la Serie B. Y si bien es cierto que todavía muchos equipos fichan por referencia, porque mira, ¿sabes qué? Tenemos a Josep Pérez, él es, no sé, juega en el Santos hace tantos y todavía algunos fichan por referencia, el Palmeiras ya no está fichando de esa manera. El Palmeiras ha invertido en un centro de inteligencia que tiene X cantidad de scout de alto nivel, donde manejan datos increíbles y son los responsables de que, por ejemplo, Breno llegara donde llegó. Entonces, ¿qué están haciendo el resto de los equipos? ¿Es esto el éxito del Palmeiras? Para mí sí, no sé qué opinan ustedes.
Bueno, el poder meter Big Data en cualquier área del deporte es cada día más importante, es cada día más esencial. El tema de la inteligencia artificial, de la innovación, de esa aproximación tecnológica que quizás estamos desacostumbrados en Sudamérica, pero porque seguimos creyendo que todo se resuelve a punta de garra y huevos, como dicen por ahí en Uruguay, y resulta que no, que ahora tú tienes todo, absolutamente todo, con un buen tracking, con un buen equipo, con gente que realmente sea estudiada del deporte, que te va a llevar a realmente hacer las cosas como son. Que esa es la cosa. La realidad es que eso es a lo que deberíamos ir todos y es a lo que deberíamos estar aspirando. No muy lejos de esa realidad, y valga la redundancia, tienes todos los casos acá en Europa, como el Bayern, que ya no ficha nada más por de dónde viene, sino de realmente a lo que está jugando. Tienes también casos donde el mismo Barça tiene ya dos americanos en el primer equipo. Entonces tú dices, oye, y el cuentico del pasaporte, vamos a tener que buscarnos otra excusa cuando veamos que nuestros jugadores no llegan.
Total.
Porque las bases de datos llegaron para quedarse y la inteligencia artificial está para eso. Para que de lo muy, muy grande logremos conseguir para qué es bueno cada quien y realmente ver si nos sirve para nuestro equipo.
Totalmente. Sí, y aparte también como dice Ana, también la dirección deportiva, te trajeron a Gustavo Gómez, por ejemplo, de Sevilla, chileno, que no jugó, pero se están trabajando bien, quizás de manera deportiva, no tanto económica, porque claro, estamos hablando que entre los equipos que más deudas tienen con instituciones financieras, en Brasil es el Palmeiras, debe como más de 100 millones de dólares.
Te voy a interrumpir un momento. El de los 555 millones acaba de hacer un golazo de tiro libre, weón.
Pedazo de gol.
Puf, mamita, prosigue.
Creo que lo merece, creo que no sé cómo estará gritando ese el gol ahorita.
Le costó 15.347 euros ese gol.
Gol carísimo, de verdad.
Con eso paga el Palmeiras su deuda. Con yo tres solo... goles. Tres minutos de Messi, el Palmeiras salda todo. Tres minutos.
Si va a jugar lo que acaba de hacer, yo le sigo pagando sus 500 millones por 5 años. Otro día podemos hablar de eso y de lo exagerada que es la gente, pero bueno. Sigue Nelson, que estaba bueno.
Queda para otro episodio, pero yo creo que lo que se le genera...
Eso, bueno, quizá de manera económica, quizá el Palmeiras no lo está pasando muy bien, más encima del tema del coronavirus, tuvo que recortar salarios el año pasado, el cambio de entrenador, recuerdo que tenía al gran Vanderlei Luxemburgo, el señor de los cuadrados mágicos del Madrid, grandes cuadrados mágicos, no lo pasó bien. Yo creo que incluso el año pasado, creo que vamos a ponerle como por octubre, septiembre, ese Palmeiras no pasaba de fase de grupo a la Libertadores, quién sabe, o llegaba hasta cuarto de final con ese entrenador, con la metodología que tenían. Lo pasó mal, la verdad, y creo que Abel Ferreira también le cambió la mentalidad, empezó a traer con esta mentalidad del juego organizado, de tener jóvenes, y mira, le cambió totalmente la mentalidad al Palmeiras y mira, llegó
igual también bien atrevido.
Es importante resaltarlo.
Palmeiras en la situación en que estaban, un equipo que aunque quizás no sea el más glorioso, es un equipo muy popular en Brasil, y traerse a un técnico súper joven, pasando por ahí, como fue
atrevido.
fue el director técnico de, si mal no recuerdo, creo que fue el Braga, que fue tercera división, y el único equipo que dirigía en primera división era en Grecia, que no es una liga muy competitiva para pasar a Brasil a dirigir con Palmeiras, ¿no? Y que llegara a donde llegó. Yo creo que es algo que bueno, fue una decisión súper atrevida, aunque esa decisión también pasó por el CIP, ¿ok? Porque el CIP, con todo toda su big data, ahí analizaron también lo que es a Abel Ferreira, y bueno, fueron los responsables de traerlo al Palmeiras. No sé qué tanta es la deuda, no sé si sea superior a la de Santos, que el Santos ahora que terminó en Libertadores prácticamente se queda sin sus mejores jugadores, ¿no? Se le va Pituca, que ya lo vendieron al fútbol chino. Cayo Jorge termina contrato ahorita, y tengo entendido que todavía no ha renovado. Y son deudos, bueno, Soteldo por muy poquito llegó.
Soteldinho.
Se va también Luan Pérez, que creo que se va a Bélgica. Verísimo, también se va a Verísimo, está en el Benfica.
Lucas Verísimo al Benfica, ajá.
El Santos también tengo entendido que está con las deudas totalmente graves. Soteldo se salvó por poquito, así como su tamaño, ¿no? Porque
yo creo que... realmente el fútbol no es merecimiento, sino eficaz y toda la cuestión. Pero para mí, por todo lo que ha pasado el Santos, porque no solamente fue... recuerden que tenía Sampaoli, llegó con Sampaoli al segundo lugar de buena temporada con Sampaoli, detrás del Flamengo. Se fue Sampaoli, hubo problemas con la dirigencia, el presidente era de verdad era una porquería, porque se pelea con todo el mundo ese presidente, no me acuerdo el nombre, ni me interesa. luego llegó otro portugués, Jesualdo Ferreira, creo que se llamaba. 15 partidos fuera, el Santos estaba terrible, perdía partidos. Luego llegó el tema este del coronavirus, empezaron a recortar salarios también, llegó el técnico de ahorita, Cuca, que bueno, si ves, tú dices, bueno, tremendo entrenador, pero si tú ves el prontuario de Cuca dura una temporada por equipo, así que quizás hasta se vaya este año, no lo sé. Luego, ¿qué pasó? Luego llegó el tema de Robinho, no sé, nadie sabe hasta la fecha qué coño hacía Robinho, por qué traen a un tipo, primero, de la edad que tiene, y segundo, de los problemas deportivos que tenía. No sabemos cuál fue la mentalidad de traerlo, sabiendo que tenía todos estos problemas. Luego, a raíz de la razón de Robinho, se le fue un patrocinante al Santos, para empeorar la cosa, y no volvió. Se patrocinando, van a traer un...
Y se marchó.
Pasó ese problema, se perdió el patrocinante, se jodió el Santos por allí. Entonces...
El episodio no es apto para niños, ¿eh?
Ya no. Y aparte, el Santos está imposibilitado de fichar. Este Santos llegó a la final sin un jugador nuevo. Los jugadores que tiene son jugadores de las inferiores del Santos, y ya está. Y aparte tuvo que vender a Eduardo Sacha, se lo vendió al Mineiro con Sampaoli, tráigame ese delantero para acá. Se quedó sin su 10, que era el 10 en ese momento, o el 9. Entonces llegó prácticamente el Santos con puros jugadores nuevos, jugadores jóvenes. Cayo Jorge incluso hasta hace año y medio ni siquiera era titular, salía de la banca, y mírenlo ahorita donde llegó. Claro, era, ya sabía que era una joya, pero igualito está en el banco. Entonces imagínate un equipo con tantas deudas económicas, sin poder fichar, aparte el problema, sin poder fichar, ¿por qué? Bueno, por el problema le deben al Hamburgo, al Atlético Nacional, al tema que tuvo con Guachipato, con Soteldo, que aparte Soteldo tenía que ir al Barça, imagínate. Entonces creo que pasó tantos problemas el Santos que ya llegar a la instancia que llegó me pareció ya demasiado, bastante bien. Y
yo
a ver,
creo que según lo que hemos dicho aquí, si es por fair play financiero, yo creo que ninguno debió llegar a donde llegó. Y si no, por el partido de ayer, ninguno debió ganar.
Bueno, pero ahí tú ves también.
Creo que me vi el partido Boca, más aburrido en años.
El Boca.
Igual sentí un poco de vergüenza porque sé que este tipo de partidos lo ve mucha gente. Por ejemplo, los europeos, bueno, los fanáticos del fútbol, ¿no? Que llegan como a ver las finales solamente. Y que digan, de hecho me metí en Twitter y mucha gente de Europa decía, oye, ¿esto es el fútbol sudamericano? Y aunque quizá el fútbol sudamericano no sea el más vistoso, ni el mejor, ni el que tenga más técnica, para mí ese partido no refleja lo que es.
No
es nuestro
claro.
si bien se escucha mucho, como decía Diego, el mal llamado fútbol de huevos, de pongan huevos, que al final ya sabemos que los huevos no son nada en este deporte, sino hay un trabajo de fondo y un proceso. Uh-huh. Ayer no hubo nada, ni eso.
Pero es que no tienes.
Entonces sí me dio un poco de vergüenza, ¿no? Como sudamericana, y de que personas extranjeras que llegaran a ver este partido dijeran, oye, ¿qué es esto? Dije, esto parece un partido, no sé, de quinta división. Y estamos hablando de que teníamos jugadores joyas en la cancha.
No,
teníamos. Uh-huh. Teníamos
se esperaba mucho.
Jorge Amariño, que a Geteldo.
Gabriel Verón, que quiere ir al Barça.
Yo creo que lo que pasó ayer es que ninguno de los equipos querían perder. Los dos equipos tenían miedo. Entonces no hubo fútbol. Tú te acercas, yo me quito. Tú te acercas, entonces. Yo de verdad por momentos dije, ¿será que cierro la laptop? Dije, no, bueno, voy a ver partido porque mañana vamos a hablar de esto en el podcast. Pero si no, de verdad que lo apago porque...
Quizás entre tantos jóvenes que tenían los ambos equipos, quizás de repente había un miedo, quizás también, oye, qué nervios, mi primera final de Libertadores, qué dirá... que ir a la gente, o Soteldo, por ejemplo, la gente confía tanto en mí, de que sea el jugador del partido.
Sí, y salieron con mucha expectativa, yo creo, ¿no? Salieron con mucha expectativa, uh-huh, y entraron a la cancha y, uh-huh, y bueno, todo fue diferente. No, para mí quedaron en deuda los dos equipos.
No, y el tema está que no solo es a nivel de fútbol, la deuda. O sea, yo no sé en qué plataforma siguieron ustedes el juego, pero por lo menos donde yo pude verlo, cuando empieza a sonar el himno de Brasil, que eso es completamente decisión de Conmebol, porque eso en UEFA no pasa, que suenan los himnos nacionales cuando son clubes, la misma transmisión hizo otra pantalla distinta, que era como si fueran unos fuegos artificiales cayendo y dando las gracias a los médicos, que entonces opacabas el himno y visualmente no entendías absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y esa es la transmisión directa de Conmebol, no es algo que toma la decisión ESPN o Fox Sports, no. Eso, uh-huh, viene de señal de origen, y es la parte que por lo menos a mí no me quedó muy clara de cuál es la indicación entonces, cuál era la prioridad entre una cosa y otra, qué es lo que, uh-huh, quieres mostrar. Yo creo que ahí se sigue fallando y se sigue creyendo que, aunque tenemos la tecnología, lo único que vale es lo que está en la cancha. Que volvemos a compararnos incómodamente con el fútbol europeo, y es que hay que hacerlo porque de eso trata. Y sabes que son errores que no se van a cometer en una final de Champions. Así se juega a puertas vacías nuevamente. O sea, se juegue hasta a cancha cerrada, además, sabes que eso no va a pasar. Que visualmente vas a entender todo lo que está sucediendo y no va a haber algo que tú digas, wow, ¿y por qué pasó esto en este momento? Ya después de eso, pues... te quedas como pensando mucho, mucho más las cosas de hacia dónde carajo están apuntando esta gente y qué es lo que realmente estás buscando tú como Conmebol, qué estás vendiendo, si estás vendiendo el espectáculo del fútbol, que tenemos ya que entender por las buenas o por las no tan buenas, que va mucho más allá de los 90, 120 o del tiempo que sea que dure, o en su defecto simplemente queremos seguir viendo a 22 personas tras un balón. Si queremos seguir viendo a 22 personas tras un balón, es completamente válido, pero no podemos creer que vamos a poder competir con Europa, no podemos creer que vamos a poder competir con Asia, ni con ningún mercado que entienda y que sepa que el fútbol y el deporte es un espectáculo y vende tanto lo que está dentro de la cancha como lo que está afuera. Y ayer a mí me pareció que Conmebol no vendió absolutamente nada. En la transmisión paralela de Facebook, lo único que pude ver fue un par de minutos que pusieron en el medio tiempo los mejores goles de la Copa. Uh-huh. Pero si el medio tiempo te dura 15 minutos, el video duraba 3. No tiene tampoco mucha lógica a nivel de edición, porque entonces no hiciste más nada durante el entretiempo. Son como esos detalles absurdos que quizás, bueno, también uno lo ve desde afuera, pero que si uno lo nota...
Son detalles, pero cuenta.
Exactamente.
Y todo suma al final.
Exactamente. Mira, yo creo que un desastre total, la final en todo sentido, desde antes de empezar e incluso hasta cuando terminó. Yo llegué a pensar que en algún momento los hinchas iban a invadir la cancha.
Y lo hicieron, poco.
Ah, parecieron.
Sí, lo hicieron.
Entraron unos cuantos, mira, y al final hasta lo grabaron y todo, ¿sabes? Como que entraron, da igual, ¿sabes?
Del Palmeiras entraron unos cuantos. O sea, yo creo que fue... Uh-huh. Yo creo que fue no sé si llamarlo desastre, pero desorganizado quizás un poco. Empezamos por lo que hice Diego, yo lo vi por Facebook Watch, la transmisión no fue tan buena. De hecho, no sé, el número de espectadores que vino era tan considerable para hacer una final.
8.000 habían dicho, ¿no?
Sí, entonces yo dije, bueno, empezó, ¿no? Yo en mi parte, cuando vi la transmisión, sí sé, mientras cantaba el himno, salió atrás una cosa que decía a gloria eterna. No salió, no vi nada de eso, lo que dice Diego de los médicos. Lo que sí esperaba también un poco más, porque un evento, una final, entonces...
Eso, perdón, no era lo de los médicos, era la gloria eterna, porque después...
Sí, la gloria eterna, de repente, entonces... Sí, uh-huh. Exacto. Luego vino el minuto de silencio, y no existió el minuto de silencio. Los jugadores ni siquiera estaban bien organizados al momento... O sea, era como que ellos esperaban que el partido iba a empezar y se quedaron en sus posiciones. O sea, tú en Europa te hacen en el círculo, te forman un círculo y más en una final, que es más vistoso y que hacen el minuto de silencio. Acá estaba cada quien como en una posición, uno se estaba acomodando los zapatos. No sé
era
qué,
como
no
para terminar ese trámite, como para terminar un trámite.
Exacto,
y ya.
Diría acá en Chile, ni un respeto.
Porque ni un brillo.
Y luego llega a nivel de hinchas en las gradas, no hubo silencio ni un minuto. Y desde el estadio, la persona que me encargué de hablar, nadie dijo, por favor, no. Yo escuchaba ver a todos los hinchas, los jugadores rascándose la cabeza, agachándose, apretándose las zapatillas, unos calentando en el minuto de silencio. Y yo dije, bueno, esto es Sudamérica. Porque dije, ¿qué es esto? Y después dije, es Sudamérica. O sea, la respuesta es Sudamérica. Entonces sí, luego en un espectáculo que, bueno, espectáculo tétrico de fútbol para mí, bueno, un partido súper antifútbol. Entonces no nos regaló nada, Mira, yo realmente no vi ni la premiación.
Para entretener, aunque sea el hincha de la tele, de algún espectáculo de medio tiempo o algo.
Claro, sorteo, de paso estamos en plena pandemia, expulsan a Cuca y el tipo se te lanza a la grada.
El tipo y todo el mundo va y lo abraza, así como ¡wow!
Y se hizo un abrazo colectivo que para mí...
Mañana COVID. Cuca mañana tiene COVID.
Un abrazo colectivo que de paso el técnico que había hecho todo bien, ahí lo que hizo fue dañar a su equipo porque todo el mundo se quedó así como que en shock, él se hizo protagonista del partido y mientras todos estábamos, wow, ¿qué le pasa a Cuca? ¿Qué le dio? Ya, gol. Gol de Palmeiras, gol de Breno. Entonces, uy, todo mal. Yo de verdad tenía muchísimas
expectativas. Todo mal.
Pero todo mal. Entonces,
no, y después,
¿qué
si
pasó
quieres,
en Sudamérica?
No, y después si quieres nos podemos ir a terreno propio venezolano de la lloradera en conjunto porque Soteldo no lo logró. O sea, por favor.
No.
Por favor, o sea, caemos en lo mismo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir valorándonos y quejándonos por el pasaporte y sin entender que ya eso es una excusa de hace 20 años? Que hace 20 años yo te lo aceptaba, que el jugador venezolano no cruzaba la frontera y no cruzaba de Sudamérica porque el pasaporte y nosotros jugamos béisbol. Ya hoy, 2021, no puede ser que tú digas, Soteldo hizo un juegazo, no importa lo que hayas hecho, tal cosa, joder, no hiciste nada.
Es el mismo término de los huevos, ¿no? De
sí, huevos, tienes la 10 del santo, justifícate medianamente porque tienes esa camiseta.
Ojo. Uh-huh. Justifico porque de verdad Soteldo un partido pésimo, yo creo que fue de los pocos, él y Mariño, que Soteldo lo vi haciendo como dos centros que nadie llegó, obviamente lo vi, fue un pésimo partido colectivo, o sea es que yo creo que si hay que resaltar a alguien a nadie, o sea, no hay uno que yo diga wow,
a Breno, el jugador del partido fue Breno, que llegó se metió en el minuto 85, hizo el gol, ya bueno hiciste el
Breno.
Gol, es que
yo a Breno no lo escuché en todo el partido, o sea yo a Breno no lo vi, yo supe que Breno estaba jugando el 98 uh-huh.
Bueno,
¿me entiendes?
Bueno, eso te demuestra
entonces por todo. Eso te digo, que me digan que fue el mejor jugador tampoco, bueno, te hizo el
con
gol,
eso te
lo pasó,
todo.
¿No? Está bien, pero
ni el portero, por lo
un
menos
error de que, los porteros no jugaron, esos pobres porteros se llevaron esa ropa limpia para su casa. Esos porteros estuvieron cazando mariposas todo el partido.
Sí.
Entonces yo digo, wow, ¿no? Entonces, ojo, de paso que esta Libertadores ha sido la edición del premio más alto. Creo que el Palmeiras se llevó como 300. ¿Cuánto se llevaron? 300 mil.
En total, desde la fase grupo, creo que fueron como 28 millones al final de dólares que se metieron.
La final ayer, ¿cuántos llevaron por la
15,
final?
De verdad, 15.
O sea, deberían donarlo todo todo a sitios oncológicos,
a caridad, a caridad, todo, a hospitales nuevos, todo.
Y replantearse, ¿no? Replantearse y ojalá un partido como este no se vuelva, sobre todo en una instancia donde el mundo tiene los ojos puestos. Fue un partido que el jugador que estaba esperando que fuera vitrina ya no lo van a fichar. Le dije, lo ficharás a Jaguares de Lechería, que no existe. Pero
fue
vitrina cero. Y si fue una vitrina, se les empañó. Los que venían con quizás Breno y el que lo fiche, wow, suerte. Porque no sé, no le vi nada. Vean los partidos del... De ayer no lo vean, de atrás los que quedan sí.
Pueden ver el gol, o sea, y ya, porque el gol sí es como para verlo varias veces, pero ya, ese, más nada.
De Palmeiras, que ese centro que tienen ellos, debería haber, ellos sí deberían ver este partido varias veces y decir todo lo que está mal, que es un partido para corregir, ¿no? También sirve para eso. Total. Y bueno, si los niños estaban en casa y lo vieron, por favor no lo vuelvan a ver.
No, como dice Petro, pónselo para castigarlo.
Eso. Para castigarlo.
Ajá. Si se porte mal... Le toca final de Libertadores 2020.
No le quite el celular, ponle el partido. Ese sí, es el castigo más grave que pueda hacer esta semana.
Sí, totalmente. Pero
mira, yo tengo fe que son equipos que van a seguir mejorando. Del Santos tengo dudas porque de verdad se va a desmantelar. Se va a desmantelar, incluso el mismo Soteldo capaz se vaya, ¿no? Porque con los partidos que ha hecho quizá, y ojo, que el Santos va, ni siquiera está ahorita en puesto de...
Bueno,
en puesto de algo importante. El Santos está como de décimo, no recuerdo. Tienen como tres partidos seguidos.
Sí, está como el séptimo por ahí.
Correcto. Ah, así que.
Lo que sí.
Conclusiones de
esto. Lo que sí es que, como para abrir como un mini tema aparte, con esta fue la edición 61.
Exacto.
De la edición 61, 45 títulos han sido de argentino y brasileño. ¿Cuándo vamos a poder cambiar el tema de meter otros clubes allí? Porque siempre, de repente un colombiano, un paraguayo, si acaso se mete por allí en una final.
Esa respuesta es sumamente fácil. Por ejemplo, si tú quieres meter ejemplo y hablemos de nuestro país, un equipo venezolano, tienes que empezar porque la FBF tenga un presidente. Tienes que empezar porque el fútbol formativo exista.
El problema Venezuela, es que... Venezuela a nivel de fútbol formativo... Y eso me lo comentaban amigos que son agentes bolivianos, que tienen su empresa de agencia de fútbol. Ellos dicen que una de las cosas más espectaculares que tiene el fútbol venezolano, y nos defienden esa parte, es la normativa del sub-17 y sub-20 que no existe en el resto de Latinoamérica. Pero más allá de eso, es que eso te sirve para torneos sub-17 y sub-20. Para ganar una Libertadores, para llegar a una final de Libertadores, necesitas tener... la capacidad que tenía el Caracas 2009, que llegó a cuartos y pierde contra Santos justamente por...
Gremio.
Contra Gremio, gracias. Contra Gremio porque Castellín y Bustamante decidieron que los dos tenían que cabecear una pelota que nada más había que escupirla para que entrara. Prohibido olvidar. Pero después de eso necesitas dinero para traer a jugadores que te compitan. La realidad del fútbol venezolano ahorita no tiene eso. La del fútbol chileno.
Equipos donde... que le paguen a sus jugadores, ¿no? También.
Que le paguen, es que por eso es que se van, porque es que el Caracas saca una buena joya, dos joyas, y ya, tiene una buena temporada y ya.
Pero chao, por lo menos, me voy a Andorra.
Pero porque Caracas necesita
vender. En el caso,
es el problema. Por ejemplo, entonces nunca va a llegar un equipo venezolano a la final. No por ahora. Ni boliviano por ahora, claro.
Tampoco.
Por ahora.
O sea, a ver, para que estos equipos lleguen, para que estos equipos surjan, tienes que tener un fortín en tu casa. Y la realidad es que el tema de la altura ya no intimida a nadie. Es el primer punto. Y después te vas a países de más tradición futbolera para quitarnos el muerto de encima. Y en Chile los grandes están peleando para ver quién desciende más rápido. Porque ya ni siquiera es para no descender, es para ver quién de los dos desciende más rápido. Después te vas a Perú y uno de los dos históricos ya descendió.
Y uno de los nuevos que fue Binacional le metieron como 8-0, River le metió en esta edición.
Sudamérica pasa algo. Y es que
ahí tienes tu nivel.
No se respetan los procesos. Decía por lo menos Ferreira, ¿no? Se me fue el Sí, Abel Ferreira. Decía que a él había que tenerle paciencia. Así mismo lo dijo. A mí tienen que tenerme paciencia, él dijo. A lo mejor hoy yo gané la Libertadores, pero a lo mejor mañana me despiden la presidencia. ¿Por qué? porque no todo el mundo tiene la paciencia para esperar un proceso.
Pero es que el problema, ¿sabes?, es que en Sudamérica no podemos.
Entonces, por lo menos,
eso.
Ojo, yo voy a hablar de mi equipo, que ya no existe. El Deportivo Anzoátegui no existe. Era un equipo que quizás pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero el Deportivo Anzoátegui te llegó a una Sudamericana. Te ganó premio. Te ganó dinero. Un equipo que desapareció. Uh-huh. Y era un equipo que tenía en su momento Robert Hernández, que ahorita está en Bolivia. Fue el juvenil, era nuestro juvenil. Teníamos sí, pero, a... Oye, Robert, se me pasan muchos nombres.
Pero fíjate que Robert Hernández no sale de Venezuela sino hasta ahorita.
Claro, claro. Sí, sí, o sea, totalmente. Pero ojo, también pasa mucho,
nosotros,
Diego.
Nosotros a veces tenemos el problema de que sobreestimamos demasiado a los jugadores.
Ojo, pero también pasa mucho el tema de los agentes. ¿Ok? Robert Hernández salió mal con un pésimo agente. Él mismo le dio una entrevista, se lo llevaron con Manuel Arteaga a un equipo que cuando llegó él dijo que casi iba a llorar. Entonces, no era el mejor jugador, pero en su momento, cuando Robert Hernández jugaba, era una posible joya. Que un pésimo agente que lo dijo él mismo, no lo quemó porque el chamo le siguió echando pistola.
Claro, pero la culpa de tener...
Se lo llevó el Caracas por suerte y mira...
La culpa de tener un pésimo agente...
Casi 28 años...
Tuya. La culpa de tener un pésimo agente es tuya. Tú como
sí,
jugador
correcto,
que,
pero
que te rodeas de...
Por plata.
Claro.
Sí,
por
plata. Claro. Porque
este me da plata.
¿Dónde? ¿A Delfines de algo? Yo no me acuerdo dónde se fue.
Si es Delfines, es Ecuador.
No me acuerdo, ¿no? Era algo americano, pero con Manuel Arteaga, no me acuerdo.
Pero
yo por lo menos...
Se fue al Always Ready.
No me acuerdo, pero realmente el Dance, o sea, llegó a tener una camada de jugadores muy buena. Teníamos a Cookie Martins, teníamos a Rivero, no me acuerdo no recuerdo mucho,
a
Kaki, ¿no?
Rivero, todos, a Kaki, todos Rivero. Los que están nombrando han pasado por el Caracas, todos.
Exacto, después se fueron al Caracas y que se ha dañado el Caracas no es menor, porque para mí el Caracas y el Táchira y el Zamora son los mejores equipos de Venezuela y no te
claro, pero a ver, o sea, por más dolor que te dé, y eso se demostró, Cookie Martins, Kaki Rivero, etcétera, 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 no compiten en Libertadores.
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, estamos claros, pero lo que estoy tratando de decir, Diego, es que fue un equipo que con lo que tenía en su momento y cumpliendo un proceso, ¿ok? Y cumpliendo un proceso, porque estamos claros que en el proceso jugadores van y jugadores vienen, ¿ok? Es un equipo que pudo seguir compitiendo. El Downs no es ningún campeón de nada. Muy pocos títulos, muy poca estrella, pero era un equipo de media tabla para arriba que te competía y desapareció.
Sí, de acuerdo.
¿Me entiendes?
Completamente de acuerdo.
Entonces eso es lo que voy a Sudamérica. En Sudamérica hay mucha inestabilidad desde las oficinas hasta el campo. ¿Ok? Quizás en Europa, por ejemplo, el Barça está lleno de deudas, pero es un equipo que, a pesar de todo el desastre, porque si tienes un verdadero desastre, en Sudamérica ese equipo, que es el Barça, ahorita estuviera, no existiera.
Lo que pasa es que ahí caes en un tema que lo podemos discutir en otro programa, que es el tema de que los grandes equipos europeos pueden vivir endeudados. Ahorita porque está de moda hablar del Barça. Pero no se preocupen que por ahí van a pasar todito. Todito. Y el día que esta gente no logre cubrir sus deudas, va a llegar una generalidad, va a llegar un gobierno, va a llegar alguien y le va a decir, toma, no te preocupes. Cubre. Uh-huh. Porque no es primera vez en la historia que pasa, ni con el Barça, ni con el Madrid, ni con muchos de los grandes. Después tienes la otra opción, que te llegue un árabe cualquiera y te compre el equipo. Que eso en Sudamérica no pasa. Lo que está más cerca de pasar es con el conglomerado del City, que lo podemos discutir también en otro programa, donde cada equipo tiene un enfoque. Y que es una cosa brillante a nivel de gestión deportiva. Ya después de ahí, el tema de cómo sobreviven los equipos, el problema es que muchos van ligados a gobierno y demás. Entonces yo creo que esa es la conclusión. Va a pasar mucho tiempo para que Argentina y Brasil dejen de ser los dos top y caiga un tercer equipo, y con eso cierro yo mi día de hoy en la oficina y cierro mi oficina. No sé qué más quieren decir como para ir cerrando, chicos.
Sí, de acuerdo.
Todo, para que Sudamérica llegue donde, o para que más equipos de Sudamérica lleguen a nivel de Brasil y de Argentina, es un tema de escritorio también. Hay que empezar a ordenar el escritorio, todos esos papeles revueltos. Ordenar y bueno, ahí quizás podamos competir, que estamos años luz.
Ojo que según que para el 2022 se quieren meter los equipos mexicanos, parece que están presionando para entrar a Libertadores. Así que eso quieren ellos, no uno lo está inventando, que ellos quieren subir su nivel de liga, quieren entrar a la Copa Libertadores.
Amanecer ahí veremos, ¿no? Así que,
así
como
mismo,
dice Diego, se cierra la oficina. final para el olvido, poco que recordar, poco fútbol, así que...
Y mucho por mejorar. Así que, chicos, como siempre, un gusto tenerlos por acá. Vamos a vernos más.
Nos sigan en las redes sociales, recuerden.
Síganos en las redes sociales, empiezan a aparecer por acá. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. La carita feliz de Ana, que nos está pintando una paloma, se los prometo o espero. Igual que los contenidos para niños, lo recordamos nuevamente. Esto es como Deadpool, pero con menos sangre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene, o no sé cuándo. Bye, bye.
Cuídense, chicos.